Es la una, mediodía en Canarias. Comparecen a esta hora ante el juez de instrucción los comisionistas que se llevaron más de 6 millones de euros del Ayuntamiento de Madrid vendiendo material sanitario que, hay que recordar, además era defectuoso. Alberto Luceño y Luis Medina están en los juzgados de Plaza Castilla, en Madrid. Medina ya está siendo interrogado. Radio Madrid, Alfonso Gea, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes. Desde hace 15 minutos, en efecto, Luis Medina Abascal presta declaración en la sala de vistas de este juzgado de instrucción número 47. El hijo del duque de Feria llegaba a estos juzgados sobre el mediodía. Le ha resultado muy difícil entrar en la sede judicial por la gran cantidad de medios de comunicación presentes, pero lo lograba. Ya en el interior, con gesto muy frío, tremendamente frío, ha saludado a su compañero de negocios para después sentarse en uno de los bancos de los pasillos a mucha distancia de Luceño. Este imputado, Luceño, va a ser el segundo en pasar por la sala de vistas para responder a las cuestiones de las distintas partes personadas en este procedimiento.
Gracias, Alfonso. El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, confía en poder aprobar este jueves en el Congreso el Real Decreto con el plan económico del Ejecutivo para afrontar la guerra en Ucrania.
Esperamos que esta semana, que se va a votar precisamente en el Parlamento la convalidación de este Real Decreto ley tan importante para nuestro país, podamos lograr el mayor de los acuerdos posibles, porque ese mayor acuerdo posible será también un ejemplo de unidad tan importante en este momento de tanta incertidumbre y tanta zozobra en muchísimos ciudadanos.
Pero habrá que ver cómo afecta el caso del espionaje a diversos líderes independentistas con el programa Pegasus a la aprobación de esta norma. La vicepresidenta Yolanda Díaz, de Unidas Podemos, insistía esta mañana en que el gobierno quiere dejar claro lo ocurrido.
El gobierno de España, con el ministro de la presidencia a la cabeza, se está tomando muy en serio esta cuestión. Es de máxima gravedad. Y tanto es así que ayer mismo ha ofrecido no solamente la posibilidad de constituir la comisión de secretos oficiales, sino la posibilidad de llevar adelante una investigación interna para esclarecer cualquier sospecha sobre esta cuestión.
Del exterior a esta hora, a en punto, se producía, en teoría, esto es lo que anunciaba Rusia, se producía un alto el fuego en la fábrica de acero de Azovstal, en Ucrania, en esa acería sitiada por las tropas rusas, en la que se refugian y resisten militares ucranianos, pero también civiles en una situación extrema. La estimación es que hay miles de personas, aunque no está confirmado. Ángel Villascusa, buenas tardes.
Buenas tardes. Sí, desde este mismo momento Rusia anuncia que entra en vigor un alto al fuego en la planta siderúrgica de Azovstal, reconvertida en una suerte de ciudad subterránea en la que, según Ucrania, hay miles de personas resistiendo los ataques aéreos de Rusia contra Mariupol. El cese temporal de los ataques lo ha anunciado hace escasos minutos el jefe del Centro de Control de Defensa ruso, aunque dice que no comenzará hasta que se confirme con las tropas ucranianas en su interior. Es una tregua humanitaria para la evacuación de los civiles que va a comenzar cuando los soldados ucranianos ondeen banderas blancas. Vamos a cesar las acciones de combate y vamos a permitir la evacuación de civiles en la dirección que ellos elijan. De momento, las autoridades ucranianas no han respondido a esa propuesta rusa.
Gracias, Ángel. De vuelta a nuestro país. Mañana vuelve a subir de nuevo el precio de la luz después de unos días de bajada. Después de un viernes con un precio de 86 euros el megavatio, pasa de los 226 hoy a los 233 el megavatio hora mañana. Javier Ruiz, buenas tardes.
Buenas tardes, sí, la subida del 54% de ayer acumula otro 3% mañana. El precio va a ser de 233,78 € el megavatio hora en el mercado mayorista. Eso significa que en apenas dos días la luz ha subido prácticamente un 60%. Y sube también el recibo mensual para la tarifa de último recurso, que subirá en torno a un 7,5%. Todo esto recordando, si lo comparamos con el abril del año pasado, que fue el mayor incremento en la historia del recibo.
Gracias, Ruiz. Más de la mitad de los sanitarios de nuestro país que padecen el COVID persistente aseguran que no están recibiendo ningún tipo de seguimiento. Es el resultado de una encuesta del sindicato CESIV. Además, de todos los afectados desde que comenzó la pandemia, todos los sanitarios que se contagiaron, que padecen ahora ese COVID persistente, de ellos, a poco más de uno de cada 10 se les considera el contagio un accidente de trabajo. Informa Teresa Rubio.
Unos 22.000 sanitarios padecen COVID persistente, un 25% continúa de baja y el 50% está trabajando con secuelas. En Carnavascal, portavoz de CESIV.
Son Sheila, son Felipe, son María, son Paloma, que todos ellos están ahora mismo trabajando como pueden, después de tener algunas secuelas, que a veces son personas jóvenes de 40 años, 42 años y que están en silla de ruedas después de haber pasado el COVID. Entonces es algo que también desde CESIV queremos que dejar claro, ¿no? Que al final, por desarrollar su trabajo, se han accidentado de esa manera y ya su vida no va a poder ser igual.
Insisten en que se catalogue